¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Bienvenidos a un nuevo espacio de ¿Qué vas a hacer? En el programa de hoy vamos a contaros las actividades que organiza la Universidad Politécnica de Valencia para los alumnos de nuevo ingreso, es decir, para todos los estudiantes que entran en el primer curso de la carrera. Entre otros temas, hablaremos de las jornadas de puertas abiertas, los premios a los alumnos con mejor expediente de acceso a la universidad, las jornadas de acogida, el plan de acción tutorial y los cursos de nivelación, un conjunto de iniciativas que emprende la UPV para que el tránsito entre el bachillerato y la universidad no sea tan brusco para los jóvenes. Este programa se emite durante los meses de enero a junio, los martes y algunos jueves de 7:30 a 8:30 de la tarde, a través de UPV Radio en el 102.5 de la FM. Como sabéis, estos espacios radiofónicos también se encuentran en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en Futuro Alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? En control, Saritorio, y quien nos habla, Amparo Fortí. Para explicarnos en qué consisten las jornadas de puertas abiertas, los premios a los alumnos con mejor expediente de acceso a la universidad y las jornadas de acogida, están con nosotros Antonio Herbás, director delegado de Comunicación e Imagen, Marcelo Carratalá, jefe de la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado, y Purificación Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación. Bienvenidos al programa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como cada año, la Universidad Politécnica de Valencia organiza las jornadas de puertas abiertas con el objetivo de darse a conocer entre los futuros alumnos universitarios, los padres y los orientadores y profesores de los centros de enseñanza secundaria. Para profundizar en esta cuestión, nos acompaña Antonio Herbás, director delegado de Comunicación e Imagen. Antonio, ¿qué son las jornadas de puertas abiertas para alumnos?
Las jornadas de puertas abiertas son una iniciativa mediante la cual los alumnos de los centros de secundaria y sus profesores nos visitan y les enseñamos qué titulaciones ofrece la Universidad Politécnica y cuáles son las posibilidades que la universidad les ofrece.
¿Cuándo se realizan estas visitas?
Bueno, las visitas se realizan de enero a finales de abril, principios de mayo, dependiendo del número de centros. Y sí, se celebran los martes y los jueves.
¿Nos puedes contar brevemente cómo transcurre una jornada normal de puertas abiertas para alumnos en el campus de Vera?
Bien, los alumnos llegan alrededor de las 9:30 de la mañana, donde son recibidos en uno de los salones de actos de la universidad, concretamente en el salón del edificio 6G. Ahí llegan con sus profesores y se le imparte una conferencia. En esta conferencia se les hace conocer los aspectos relacionados con el funcionamiento general de la universidad y cuáles son las titulaciones que ofrece la universidad en sus distintos campus. A continuación, los alumnos eligen entre varios itinerarios. Se han elegido los itinerarios en función de, digamos, las preferencias de los alumnos organizadas por las áreas que imparte la universidad. Un itinerario agronómico, otro informático y nuevas tecnologías, otro para el área industrial, otro para bellas artes. Y mientras tanto, mientras se hace esta visita, en la cual son acompañados por personal del área de información, los profesores son atendidos en el Instituto de Ciencias de Educación y posteriormente, al finalizar la visita, se vuelven a reunir y ya parten para sus centros.
¿Quién suele impartir la charla general? ¿Algún profesor de la universidad?
Bueno, la charla la imparten dos profesores de la universidad, dos profesores senior que ya llevan años en la universidad, que conocen la universidad a fondo, que han impartido en varias titulaciones, con experiencia además académica, en cargos académicos los dos, y ellos preparan una charla que previamente hemos revisado desde el área de información y desde la dirección delegada de comunicación e imagen para que esté actualizada y con todos los datos, con las últimas novedades que se han producido, porque cada año se producen novedades para este curso académico.
¿Y las charlas que se imparten en los distintos centros las hacen los profesores de cada centro, no?
Sí, dentro de cada centro se nombra una persona que es la encargada de realizar estas charlas, que ya están mucho más orientadas a lo que son las titulaciones que se imparten en ese centro y a las características de ese centro.
Los itinerarios recorren diferentes escuelas y facultades del campus de Vera. ¿Los alumnos pueden elegir el recorrido que más les interesa?
Por supuesto, los alumnos eligen cuál es el itinerario que les interesa. Normalmente esa lección ya la traen desde el centro de secundaria preparada y en algunos casos, pues en función de la charla que han recibido, pues cambian a última hora.
Sí, a mitad mañana un alumno quiere cambiar de itinerario, ¿puede hacerlo?
Puede hacerlo perfectamente, se lo tiene que notificar al acompañante que llevan para que le pase al otro grupo y le informe dónde está el otro grupo. Porque estamos hablando de 5 itinerarios simultáneos, con lo cual los cambios de grupos hay que ayudarlos para que no se nos pierdan en el campus.
Cuando llegan a una escuela o facultad, ¿allí exactamente qué les explican?
Bueno, les explican cuáles son las características de las titulaciones que se imparten allí, cuáles son las características de la enseñanza que se imparte allí, cómo es la enseñanza práctica, cómo son los laboratorios. Se trata de que visiten alguno de los laboratorios o alguna de las aulas tipo, en las cuales van a recibir clases y consiguen acceder a una plaza en este centro, y también las características propias de cada titulación, las salidas profesionales, las posibilidades de continuar sus estudios, cuáles son, digamos, las posibilidades que les ofrece el centro y que le diferencia de otro centro, etcétera.
Además de la charla, ¿pueden ver las instalaciones del centro?
Además de la charla, ven las instalaciones del centro, naturalmente. De eso se trata, precisamente, de que vean lo que de verdad hay. O sea, no, que no se queden con una idea de algo muy idílico, sino que realmente paseen por el centro, vean el centro, vean cuáles qué instalaciones hay, cómo son los laboratorios, cómo son las salas de estudio.
Hasta ahora hemos hablado del campus de Vera, pero ¿los campus de Alcoy y de Gandía también ofrecen jornadas de puertas abiertas?
Por supuesto. Los campus de Gandía y Alcoy reciben a centros, normalmente son de las zonas más próximas, pero vamos, durante el curso realizan también un número de visitas que además las organizan en grupos más pequeños, con lo cual les pueden dar una atención más personalizada.
¿Las fechas de realización son las mismas que en
sí,
el campus de Vera?
Efectivamente, es dentro del mismo plazo de realizar, lo que pasa es que ellos realizan menos visitas.
Además de las jornadas de puertas abiertas para alumnos, que es de lo que estábamos hablando, existen las jornadas de puertas abiertas para padres, que se celebran en sábado para que les sea más cómodo asistir. ¿Cómo están estructuradas estas jornadas?
Bien, son muy parecidas a las visitas de la jornada de puertas abiertas para alumnos, es decir, les impartimos una conferencia de tipo general y luego visitan dos centros. En cada una de las visitas se visitan unos centros con el fin de que, pues si hay alguien que esté interesado en, por ejemplo, los estudios de arquitectura, pues ya le avisamos con antelación en cuál de las visitas de padres se va a visitar cada una de las escuelas, con el que fin de que puedan acudir a las que sean más de su interés, sobre todo porque teniendo en cuenta que en estas visitas vienen muchas familias de fuera de la Comunidad Valenciana.
¿Y qué temas preocupan a los padres?
Bueno, pues el Espacio Europeo de Educación Superior es lo primero, es decir, lo primero que preguntan casi siempre es qué pasa con el Espacio Europeo, cuándo se va a poner en marcha, qué pasa con las titulaciones de 4 años, de 3 años. Es decir, que digamos sorprende lo bien que conocen los padres y algunos chavales, que aquí fundamentalmente preguntan los padres la situación de la legislación que se está desarrollando por parte del Ministerio. Por otra parte, dado que recibimos muchas visitas de otras comunidades autónomas, Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Murcia, suele preguntar también mucho sobre acerca de en qué lenguas impartimos nuestra docencia. Y les informamos que impartimos el castellano, valenciano e inglés y cuál es el tipo de oferta que damos en cada lengua. Y luego, pues la tercera pregunta que también es, habitual,
estrella
es el alojamiento, es decir, si qué posibilidades tienen los alumnos de colegios mayores, pisos, etcétera.
¿Las notas de corte también les preocupan a los padres?
Sí, pero menos que lo otro. Es decir, las notas de corte, como además nosotros les repartimos entre la documentación un folleto con las notas de corte de años anteriores y ya también dentro de la charla que se imparte, también se les explica que la nota de corte en realidad no es una nota de corte, sino que se ofrece un número de plazas y que estas plazas, digamos, en función del último alumno que entra dentro de ese cupo, se designa nota de corte. Les preocupa bastante más el número de plazas en distrito abierto. Eso lo suele preocupar bastante más.
Las jornadas de puertas abiertas para padres, después de la charla hay una visita guiada por la universidad. ¿Todos los años se hace la misma visita o en el mismo año pueden cambiar?
Bueno, nosotros lo que hacemos es que visitamos dos centros del campus de Vera, o en el caso de Alcoy, que también realiza jornadas de padres, o de Gandía, que realiza jornadas de padres, visitan su centro. pero aquí lo que hacemos es que visitamos dos centros y los vamos rodando todos. Es decir, que lo que hacemos es iniciar un ciclo con Bellas Artes, Informática, Agrónomos, Industriales, Arquitectura, Caminos, Diseño, ADE, Topografía. Es decir, que vamos realizando un ciclo de manera que todas las escuelas se van recorriendo. Con el fin de que se puedan ver todas.
¿Y en estas jornadas para padres, los alumnos pueden venir con los padres?
Suelen venir, los padres normalmente vienen con sus hijos. Tampoco vienen los alumnos que van a entrar el año siguiente a la universidad. En las jornadas de padres, o son vienen padres de fuera de la Comunidad Valenciana con los hijos que sí, que están van a decidir dónde quieren estudiar. Y en el caso de la Comunidad Valenciana hay un importante número de padres que vienen con hijos más jóvenes, que están en secundaria o en primero de bachiller, y que ya están empezando a preocuparse por qué es lo que quieren estudiar o dónde van a estudiar en el futuro.
Gracias, Antonio. Y nos centramos ahora en los premios a los alumnos con mejor expediente de acceso a la universidad, convocados por la Universidad Politécnica de Valencia y dotados con 600 euros cada uno. Por eso está con nosotros Marcelo Carratalá, jefe de la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado. Marcelo, ¿cómo surge la idea de crear estos premios?
Bueno, la idea surge de intentar atraer a los alumnos que tengan mejor expediente, atraerlos a esta universidad, aparte de ofrecer las titulaciones que ofrece y sus instalaciones modernas, intentar captarlos, que vengan los que mejor expediente tengan, intentar que vengan aquí motivándolos con los premios estos. Están repartidos entre las pruebas de acceso y los ciclos formativos de grado superior. O sea, son alumnos que han terminado este curso, cuando terminan sus estudios previos para ingresar a la universidad.
¿Qué premian estos galardones?
Premian principalmente, quieren premiar el esfuerzo que han realizado estos alumnos durante sus estudios previos al ingreso a la universidad para intentar alcanzar su máximo rendimiento y su máxima nota para poder ellos querer estudiar lo que quieren realmente. O sea, eso es lo que se intenta premiar, el esfuerzo que han realizado, y luego motivarlos para que sigan realizando ese esfuerzo durante los estudios universitarios.
¿Quiénes pueden optar a estos premios?
Pueden optar los alumnos que terminen en ese curso que se convoca, o sea, en el curso anterior al curso que se inicia, que realicen las pruebas de acceso a la universidad o finalicen un ciclo formativo de grado superior. O alumnos que realicen estudios en sistemas educativos extranjeros, que tienen una equivalencia en el español, también pueden solicitarlo.
¿Cuáles son las características de estos premios?
Pues estos premios, la característica es una dotación económica, ya hemos dicho, de 600 euros cada uno, un diploma acreditativo que le darán para acreditar la situación que han tenido en premio y no tienen más características así, para ellos, básicas.
¿Esta iniciativa existe en otras universidades?
No, universidades es la primera que se realiza y es la primera que se pone en marcha.
Antonio quería decir algo.
Sí, que estos premios además son compatibles con cualquier beca. Sí, que tiene una característica de premio, no de beca. Es decir, que hay un alumno que tiene otra beca, este premio es compatible.
Pasamos a las cuestiones prácticas. ¿Las personas interesadas a dónde deben dirigirse?
Toda la información está en la web de la Universidad Politécnica, en el servicio de alumnado, en la parte de acceso. Están todas las bases de los premios, el díptico informativo que se ha repartido a todos los centros de secundaria y ciclos formativos de la Comunidad Valenciana y provincias limítrofes que pueden afluir. En la web está todo, la solicitud, las bases y la información que necesitan. Está ahí.
¿Lo encuentran todo en la web? ¿Entregan la solicitud dónde?
En el registro general de la Universidad Politécnica, en el caso, o en los registros auxiliares en el campus de Alcoy o en el campus de Gandía.
¿Cuándo se termina el plazo para presentar la solicitud?
Será a mediados de septiembre, pues calculamos del 10 al 20 de septiembre, pero cuando esté en la web estarán las fechas exactas.
¿Y cómo se dará a conocer el fallo de los premios?
Se publicará en la misma web, se publicará relación de los premiados, de los alumnos premiados, y también se hará un acto público de entrega de los premios a los que acudirá el rector de la Universidad Politécnica, les hará entrega pues del diploma acreditativo y del la dotación económica.
¿No se les llama por teléfono ni se les envía una carta?
Se enviará, no está definido, pero siempre, si no, no van a estar atentos todos a la página web, se les mandará una carta citándolos para el día de la entrega, etcétera.
Gracias, Marcelo. Y ahora vamos a hablar de las jornadas de acogida que se realizan en la Universidad Politécnica de Valencia al inicio del curso académico, con el objetivo de reducir el impacto que sufren los alumnos de nuevo ingreso en su acceso a la universidad. Para explicarnos esta actividad nos acompaña Purificación Cánovas, Politécnica Superior del Instituto de Ciencias de la Educación. Puri, ¿cómo organiza la Universidad Politécnica de Valencia las jornadas de acogida?
La Universidad Politécnica de Valencia, con el fin, ¿no?, de que los alumnos pues no romper un poco ese impacto, ¿no?, al venir a un sitio mucho más grande, los centros normalmente se ponen en contacto con los técnicos del ICE y planificamos los días que tienen dedicados a esas jornadas. O sea, simplemente es ponerse en contacto para ver qué días van a seleccionar para que luego se le dé la información a los alumnos de los distintos servicios de la Universidad Politécnica de Valencia.
¿Todos los centros de la UPV siguen el mismo esquema de actividades o a partir de unas pautas comunes cada escuela y facultad elabora un programa diferente adaptado a las titulaciones que imparte?
Sí, suelen ser unas pautas generales, pero cada centro, claro, lo tiene adaptado a las necesidades, ¿no?, propias de los alumnos, pero el esquema es muy parecido.
¿En qué consisten exactamente las jornadas de acogida?
Pues consiste en dar la información a los alumnos para que desde el principio sepan con qué servicios cuenta la Universidad Politécnica de Valencia, informarles de cómo funcionan las distintas áreas o servicios, por ejemplo, en el área deportiva, cómo se puede acceder, que sepan los servicios. Siempre se les informa a nivel institucional y a nivel de centro. Entonces, en el centro, por ejemplo, sería ver cómo las salidas profesionales, cómo manejarse en intranet, y por ejemplo practicar de empresa, todo lo que sea a nivel de centro. Luego, a nivel institucional, pues ver un poco cómo sería el acceso a la biblioteca, los servicios que puede prestar, por ejemplo, que sepan que hay un área deportiva en el que pueden inscribirse para hacer deporte, el gabinete médico si tienen algún problema, y nosotros como gabinete, como GOP, como un servicio psicopedagógico para alumnos universitarios, también un poco presentar tanto eso como el programa del alumno tutor, el programa el PATU, para que más o menos pues sepan a lo que se pueden, ¿no?, a todos los servicios que tienen por pertenecer a esta universidad.
¿Estas jornadas son obligatorias para todos los alumnos de primero?
Bueno, no, en principio no se pone, no se pasa lista ni se tiene como una cosa obligatoria. Todos los alumnos que puedan acceder, pues sería interesante que accedieran porque es una información que luego les va a beneficiar, ¿no?, a lo largo de su estancia aquí. Hay veces que no, como la información son dos o tres días cada centro y la información es una serie de información, un bombardeo de información, a veces si no están pendientes, luego pasa el curso y hay actividades que se realizan de las que no se enteran y al final dicen, no sabíamos que aquí había este servicio, no sabía. Luego sí, aunque no sea obligatorio, sí que sería necesario que asistieran.
Recomendable, ¿no? Recomendable. Muy recomendable. ¿Los estudiantes de nuevo ingreso tienen que pagar algo por acudir a estas jornadas o son gratuitas?
Son gratuitas para todos los alumnos.
¿Y la asistencia a esta actividad es convalidable por créditos de libre elección?
También depende de los centros. Hay centros que para asegurar que van a asistir sí que dan un crédito lo que ellos estiman conveniente por la asistencia.
¿Cuándo se celebran las jornadas de acogida?
Suelen ser en el mes de septiembre y cada centro pues elige, tiene dos o tres días que dedica a esas jornadas.
¿Se dan antes del inicio de las clases?
Normalmente sí, pero en algunos centros coincide, por ejemplo, cuando ya han empezado las clases, o sea, porque como es el mes de septiembre y cada uno organiza, depende de cuándo empiecen, hay veces que sí que hay centros, por ejemplo en Bellas Artes, que yo recuerde, siempre acudimos cuando ya están las clases empezadas.
Que se pueden dar en paralelo y no pasa nada.
No pasa nada.
¿En las jornadas de acogida están juntos todos los alumnos de primero de una misma titulación o se forman grupos más reducidos para poder trabajar mejor con ellos?
Normalmente son alumnos de primero y se convocan en el salón de actos, normalmente son grupos numerosos. Si luego, por ejemplo, hay unas actividades específicas, ¿no?, en las que tengan que ver, por ejemplo, pues sala de estudios, organizar diferentes actividades, sí que se suelen hacer grupos más pequeños y luego se van turnando. O sea, cada grupo asiste a esas actividades y van turnándose para que todos tengan la misma información, ¿no?
¿Qué profesores participan en las jornadas de acogida?
Pues suele ser el equipo de directivo con el jefe de estudios, el profesor que desea, ¿no?, participar en el programa del alumno tutor y, bueno, parte de la acción parte de ahí, de eso. El jefe de estudio se pone en contacto con los técnicos del ICE para un poco comunicar que quieren que se vaya a hacer la presentación de los distintos, por ejemplo, con nosotros, la experiencia nuestra, cómo se ponen en contacto con nosotros, y supongo que los distintos servicios, pues, de alguna forma hablan y contactan las fechas y los días que van a, por los que se van a realizar esas jornadas, ¿no?
¿Cómo conocen los estudiantes la existencia de estas jornadas?
Normalmente es por folletos informativos y aparte pues en el centro, incluso hay veces que cuando se matriculan pueden poner alguna información para que ellos sepan, se ponen en contacto para que sepan el día y claro y la hora, porque todos los alumnos al final que se convocan acuden luego el centro, cada centro decide la forma de ponerse en contacto, pero claro.
Cuando formalizan la matrícula, ¿también reciben la información de las jornadas de acogida?
También la reciben.
¿Cuánto suele durar esta actividad? ¿Un par de días? ¿Una semana?
Sí, dos o tres días.
¿Y son por la mañana?
Suelen ser por la mañana, a no ser, como comentábamos, que haya un centro que sea muy numeroso y tenga que dividir en dos grupos.
¿Sabes qué valoración hacen los alumnos de primero sobre las jornadas de acogida?
Pues es bastante positiva y sobre todo lo que más valoran es la información que reciben, tanto en cómo acceder a la biblioteca, las becas, las posibles prácticas de empresa, las asignaturas que se van presentando, ¿no?, que van a ser nuevas y que hasta ahora no tenían conocimiento de ellas, y sobre todo pues el poder tener, empezar ya, ¿no?, a conocer a sus compañeros y es algo que valoran de forma muy positiva.
Gracias, Puri. ¿Alguien quiere añadir algo más?
Si me permites, yo simplemente añadir que tanto las jornadas de puertas abiertas para alumnos como la jornada de puertas para padres, lo que se pretende es que tanto los alumnos como los padres vean la universidad donde van a estudiar, que vean los laboratorios, las aulas, los centros, los pasillos por donde van a pasear, las cafeterías, las instalaciones deportivas, la casa del alumno, es decir, lo que realmente hay, porque lo que queremos es que se vea la universidad tal y como es.
Pues muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy en el programa. Antonio Orbás, director delegado de Comunicación e Imagen, y Marcelo Carratalá, jefe de la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado. Gracias y buenas tardes.
Gracias, gracias.
Purificación, Cánovas y yo nos quedamos, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida para tratar el plan de acción tutorial y los cursos de nivelación. Hasta ahora mismo.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
¿Qué vas a hacer?
Continuamos en ¿Qué vas a hacer? Os recordamos que en este espacio de hoy estamos viendo las diferentes actividades que organiza la Universidad Politécnica de Valencia dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso. En la primera media hora del programa hemos hablado sobre las jornadas de puertas abiertas, tanto las de alumnos como las de padres, y también hemos comentado las jornadas de acogida. Ahora nos vamos a centrar en el plan de acción tutorial y en los cursos de nivelación. Para profundizar en estas dos cuestiones están con nosotros Purificación Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación, Pablo García, profesor tutor y coordinador del programa Integra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Ana Orkin, alumna tutora y becaria del Plan Integra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, y María Jesús Ibáñez, subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Gracias a todos por estar hoy aquí y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos hablando sobre el plan de acción tutorial, que incluye las figuras del profesor tutor, el alumno tutor y el alumno tutelado. Con este plan, la UPV busca la excelencia académica, la formación integral y la atención cuidadosa y personalizada de todos sus estudiantes. Además, el objetivo es cambiar el rol del alumno para que pase de ser un sujeto pasivo a sujeto activo e integrarlo en la dinámica de la universidad. Para comentarnos qué es el plan de acción tutorial, sigue con nosotros Purificación Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación. Purificación, ¿en qué consiste el plan de acción tutorial?
Pues tú lo has definido bastante bien. Aparte de eso, lo que pretendemos es que esa formación integral del alumno, ¿no?, tanto a nivel académico como social. Entonces, el alumno, el tutelado, cuando viene, como hemos comentado antes, hay un impacto, ¿no?, porque viene de un sitio donde es muy conocido por sus profesores a un sitio enorme, ¿no? Entonces, siempre buscando esa atención más personal y más directa, está previsto este plan de acción tutorial, que junto con la acogida es lo que formaría el programa Integra, ¿no?
¿Qué diferencia existe entre un profesor tutor y un alumno tutor?
Básicamente, un poco la experiencia de cada uno. Y sería, el profesor tiene que dar docencia, pertenecer al centro, y el alumno tiene que ser de últimos cursos, un alumno que pueda transmitir la experiencia al tutelado y que el tutelado se ve como más cercano, ¿no?, al alumno tutor. Y la diferencia pues sería un poco esa experiencia que le dan los años, ¿no?, de estar.
¿Cómo eligen los alumnos de nuevo ingreso a esa figura que les puede orientar en el primer curso de carrera? ¿Lo eligen ellos o los asigna la escuela o la facultad correspondiente?
Lo suele asignar la escuela, y normalmente ahora estamos viendo que es mejor que, en vez de asignarlo, ¿no?, cuando se matriculan por oficio, que sea voluntario, porque claro, tiene mucha más aceptación que una persona diga quiero, ¿no?, pertenecer a o quiero formar parte de ese programa, que se le asigne de forma, como decíamos,
el
alumno puede estar interesado, ¿no?, y a veces hemos visto que no todos los alumnos respondían, ¿no?, a ese llamamiento de un poco del alumno tutor para ponerse en contacto y establecer pues las entrevistas que están planificadas para el curso. Y claro, entonces, bueno, si ya ellos muestran su intención de pertenecer, es un paso, ¿no?, un punto a favor.
El profesor tutor y el alumno tutor acompañan al estudiante de nuevo ingreso solo durante el primer año, pero si un alumno tutelado quiere cambiar de tutor a mitad de curso, por los motivos que sean, puede hacerlo. Sí. Quiero decir, si la causa está justificada, ¿se le puede asignar otro tutor?
Sí, se le puede asignar otro tutor. De hecho, en la formación que se da a los alumnos, tanto alumnos tutores como profesor tutor, que ahora se realiza de forma conjunta, uno de los requisitos es que si el alumno tutor, por lo que sea, ve que excede un poco de sus competencias, y que el problema que, ¿no?, que tienen ambos, pueden surgir desavenencias y no se encuentran a gusto uno con el otro, automáticamente se justifica ese problema y se cambian, pueden cambiar sin ningún problema.
Gracias, Puri. Pasamos ahora a hablar con Pablo García, profesor, tutor y coordinador del programa Integra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Pablo, ¿un profesor tutor lleva alumnos tutores y alumnos tutelados o solo tutelados? Esto parece un trabalenguas.
Bueno, las dos cosas. La verdad es que es un equipo. El profesor tutor es un equipo forma un equipo con sus alumnos tutores y, bueno, pues atienden y salvan esa distancia que tiene el alumno tutelado al llegar, el alumno de nuevo ingreso al llegar a la escuela.
¿Es obligatorio que el profesor tutor de un alumno sea también profesor de alguna de sus asignaturas de primero o no hace falta?
Facilita las cosas, porque realmente el alumno de nuevo ingreso, lo que se encuentra en la tarima y donde está ahí la distancia, es un alumno un profesor de primer curso. Y pues sí, hay al final lo que sucede es que los profesores tanto de primer curso como de segundo, tercero y demás pueden ser profesores tutores, y entre ellos obviamente pues hay profesores de primer curso.
¿Cómo es la dinámica de trabajo entre el profesor tutor y el alumno tutelado?
Hay una serie de reuniones tal y como nos recomienda el ICE. Hay una serie de reuniones que son un poco pues para marcar los distintos tiempos, ¿no?, que hay en el primer año, que sería pues la jornada Conozcámonos, donde se conocen los alumnos tutelados, los tutores. Después pues hay unas reuniones obligatorias que también serían el preparar, hacer una planificación, una planificación de estudio. Una vez pasados los exámenes, ver qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal, repasar la planificación y afrontar la segunda evaluación. Entonces, digamos que hay unos momentos claros donde las reuniones son, no es que sean, aquí no hay nada obligatorio, pero que están bastante reglados o bastante esperados. Y luego pues ya depende de la relación entre el alumno tutelado y los problemas que vaya teniendo, pues pueden ir surgiendo nuevas reuniones.
Vamos, que no hay reuniones todas las semanas, por ejemplo.
No, habría como unas 5 reuniones al cabo del año, que es así que son
obligatorias.
Todo el mundo las conoce, se publican y demás, y luego pues además de esas 5 hay las que puedan surgir.
¿Y puede ser tanto el profesor tutor el que busque al alumno como el alumno el que busque al profesor?
Sí, hombre, normalmente será el alumno tutelado. Y luego, por otro lado, en estas reuniones siempre intentamos que lo convoque el alumno tutor, porque está más cercano, ¿verdad?, a los alumnos tutelados, y entonces hemos visto que tiene más éxito, esa es la verdad.
¿El profesor tutor se reúne con todos sus tutelados a la vez o es a título personal, con uno cada vez?
Pues, claro, depende, obviamente. Las reuniones, estos 5 momentos, pues ahí se reúnen todos. Y luego, pues ya si hay un problema un poco más, pues eso, como lo sienta el alumno tutelado, ya pues él decide y entonces pues se puede llegar a reunir obviamente con su alumno tutor y con su profesor tutor.
Que también el plan de acción tutorial puede ser una buena manera de conocer a tus compañeros de clase, ¿no? Si perteneces
sí,
al mismo profesor
de
tutor.
Hecho, esa es una de las recomendaciones. Nos dicen que nos han comentado que nos comentaron que hiciésemos los grupos de alumnos tutelados, ¿no? Porque al final la estructura es más o menos la que tenemos en Teleco, 5 alumnos tutelados por alumno tutor y 5 alumnos tutores por profesor tutor, ¿no? Entonces,
sí, continúa.
Es que no sé por dónde.
Alumnos por 5 alumnos tutores,
sí,
por
5 profesores. Yo no recuerdo por qué te la comentaba, perdona. Me he distraído.
¿Cómo lo tenías organizado?
Sí, bueno, pues esa es la estructura. Y entonces, bueno, se van haciendo los... Es que no recuerdo la repregunta que me distraído.
La pregunta era si el profesor... Bueno, que es una buena manera de conocer a sus compañeros.
Sí, exacto, sí, perdona. Entonces, en la forma, ¿cómo hacemos los grupos de 5 alumnos tutelados? Sí, sí. Pues intentamos que los 5 alumnos tutelados estén en los mismos grupos de teoría y de prácticas.
Vale.
Correcto. Pero, se había ido el santo, pero...
Bueno, entonces ya nos has contestado a la siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos alumnos tutelados puede tener un profesor tutor? 5, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, es que eso ya depende de la escuela, de los alumnos de nuevo ingreso, de los alumnos tutores que quieran participar, de los profesores tutores, pero en la implementación práctica de Teleco es así.
Vamos, que no es algo cerrado, que sí. Puede variar. El profesor tutor ayuda al alumno especialmente en temas académicos, pero ¿puede ayudarle también en temas personales?
Bueno, si son temas personales relativos con
las clases,
sí, vamos a ver, si son temas médicos, el propio curso del ICE ya lo dice que no somos expertos, entonces hay que tener cuidado. Siempre que afecta a la vida académica, pues obviamente le puedes asesorar.
¿Y puedes ponernos ejemplos concretos del asesoramiento entre el tutor y el alumno?
Pues son cosas que a nosotros no son tan sencillas como, pero que al final pues no lo serán tanto como la planificación, los métodos de estudio, este tipo de temas que ya nosotros lo tenemos muy claro o parece que sea muy evidente, pero en el fondo pues te das cuenta que lo preguntas y la respuesta que obtienes de ellos
sorprende
efectivamente.
Como cuántas horas estudian al día, subrayar, ¿no?, hacer esquemas.
Sí, le puedes también asesorar, sí, por supuesto, y le puedes asesorar también otras preguntas son de qué va cada asignatura, el temario, qué es lo que pueden esperar de cada asignatura, qué relación hay entre ellas, qué impacto tienen en el segundo curso. Eso obviamente tú lo conoces y esa parte también... Eso es normal que no la conozcan, claro.
Purificación, ¿querías añadir algo?
Sí, quería añadir que, por ejemplo, como dice Pablo, en la formación que damos, ya les en el ICE, ¿no?, esos seminarios, siempre les aconsejamos que ellos tienen que ser, o sea, acompañarles, pero que al mismo tiempo no se pueden convertir en su sombra, sino que tienen que ir dejándoles de la mano y que cada vez sean más independientes. Entonces, claro, por eso se les dice, por ejemplo, si vosotros los problemas son muy personales y ves que una persona pues no se encuentra bien, ellos tienen que tener la capacidad para derivarlo. Si es que no se encuentra bien, pues al gabinete médico. Si tiene un problema de ansiedad o tiene un problema, por ejemplo, le hacen falta técnicas de estudio, ya tienen un poco esas instrucciones de que lo deriven pues a los servicios correspondientes.
Pablo, si un alumno tutelado tiene un problema con algún profesor, ¿el profesor tutor puede mediar en el conflicto?
Sí, sí, sí que puede mediar, digamos, también está un poco para eso. Entonces, sí que es oportuno que medie, también hay que ver el problema, pero efectivamente sí que puede suceder.
Gracias, Pablo. También nos acompaña esta tarde Ana Orkin, alumna, tutora y becaria del Plan Integra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Ana, si un estudiante de los últimos cursos de la carrera desea ser alumno tutor, ¿qué otros requisitos debe cumplir?
Pues vaya, básicamente ser de estudiante de los cursos de tercero, cuarto o quinto y tener ganas de orientar y apoyar a los alumnos de nuevo ingreso. No se pide nada más.
Así de sencillo.
Sí, es tal cual.
Tener un poquito de tiempo disponible.
Eso, también.
Antes de empezar, ¿el alumno tutor recibe algún tipo de formación?
Sí, la formación de tutores que imparte el ICE. Y en esta te explican, en primer lugar, el funcionamiento del programa tutor, que es cuando deben hacer las reuniones, cómo organizar las reuniones, dónde están las fichas de seguimiento de las reuniones en la intranet, cómo rellenarlas, y también te explican que debes hacer de 4 o 5 reuniones durante el curso. Una a principio de curso, para tomar contacto entre el profesor y alumno tutor, otra antes de exámenes, otra después de los exámenes para ver y hablar de los resultados, y ya una hacia el final del curso, para orientarles y motivarles un poco si les ha ido bien o les ha ido mal, vaya.
¿Esta formación, que dura una semana aproximadamente?
Se hace en un día y dura entre un horario de 4 o 5 horas. Pero bueno, que te lo explican y tú luego ya lo tienes que aplicar, porque ellos te dan toda la metodología, en el ICE te explican el material, se facilita todo el material donde se dan las técnicas de estudio, de organización, de planificación de exámenes, el apoyo psicopedagógico que puede necesitar. Pero esto te lo dicen para que tú ya, si algún alumno tutelado tiene algún problema así más, pues que vaya al ICE.
Puri.
Yo quería, para completar la información, es que ahora sí que es verdad que son 4 horas, porque resulta que hay muchísimos, o sea, en los 15 centros y hay muchos alumnos que se tienen que hacer grupos, ¿no?, de 20 personas mínimo. Entonces, las 8 horas, para convocar, para que viniera bien a todos y planificar las distintas fechas, nos poníamos casi en diciembre y no habían recibido los alumnos tutores la formación. Entonces, los hemos tenido que reducir a 4. Por eso ya aparte llevan el material con toda una serie de monográficos de los distintos momentos para que puedan ir aplicándolos cada uno en su en el momento más preciso o oportuno.
Bueno, esta pregunta cualquiera de los tres que me la conteste. Vamos a ver, los alumnos tutores, el ICE da la formación, los alumnos tutores ya saben lo que tienen que hacer. ¿Quién supervisa a los alumnos tutores? ¿El ICE, el responsable del centro?
El becario. Bueno, en este caso, en la escuela de agrónomos, soy yo la que superviso, junto con el profesor, el coordinador de profesores tutores, claro. ¿Pablo? Que nos ponemos de acuerdo y, bueno, en este caso...
Cada escuela lo hace de su manera.
Nos ponemos de acuerdo y ya, pues, tratamos los temas más importantes y ya intentamos ayudar lo más posible. Pero como yo, bueno, en este caso yo hablo más con los alumnos tutores y los conozco, porque como soy también alumna de la escuela, pues a lo mejor tengo más contacto en sí. Y los veo y los veo por los pasillos y les pregunto qué tal, no sé qué, y vienen a verme.
Claro, esto en agrónomo.
Es más íntimo.
¿Y en Teleco?
Sí, así es en Teleco también. Ahí, por encima de esta estructura, digamos, de alumnos tutelados, alumnos tutores y profesores tutores, hay un coordinador de profesores tutores y un coordinador de alumnos tutores.
Seguimos con el trabalenguas. Continuamos con Ana. ¿Hasta cuántos alumnos tutelados puede tener un alumno tutor?
Bueno, eso no hay. Según los alumnos que se presenten, los alumnos tutores que se hayan apuntado para ese año, pero este año en la Escuela de Agrónomos hemos hecho un alumno tutor y con formado el grupo con un profesor tutor y 4 o 5 alumnos de nuevo ingreso. Como máximo 5. Pero que eso también depende si hay más gente o menos gente, porque si hay menos alumnos tutores, tienes que poner más gente en el alumno tutor, en el grupo. Y allí sí que hay muchos profesores tutores y un profesor tutor es por alumno tutor. Que en Teleco son 5, ¿no? 5 sí. Alumnos tutores por un profesor tutor.
Exacto.
En agrónomos hay 1 por 1. Por
es
uno,
que,
uno.
Claro,
según lo que se presente.
Claro, según la demanda. Claro.
Si haces una convocatoria, supongo que todos los centros haremos igual. Hacemos una convocatoria para profesores tutores, una convocatoria para alumnos tutores, pues más o menos en junio, ¿no? Entre
sí.
Junio y julio. Y con eso, con ese material te tienes
que apañar.
Que apañar.
Claro. Sí, que esto no dependerá de escuela, sino de cada curso académico, ¿no? Según
claro.
La demanda y la disponibilidad.
Claro.
Ana, volvemos contigo. ¿Es muy duro ser alumno tutor? Es decir, ¿se puede compaginar esa responsabilidad con las de las clases de la carrera?
Pues sí.
No hay problema.
No hay problema porque como son de 4 o 5 reuniones y hay gente que si quieres quedar más, pues puedes quedar también pues para comer, si necesita alguien. Y si hay algún alumno de nuevo ingreso que necesita ya más apoyo, ya directamente te pones en contacto con el ICE y ya ellos ya tratan el problema. Porque si hay alguien que le cuesta más estudiar o le ha salido mal los resultados de los exámenes que no se esperaba. Cosas así que parecen tan tontas, pero que... No puedes tampoco aconsejar mucho, entonces ya lo pones en manos del ICE y allí ya...
Vamos, que los alumnos tutores estáis súper protegidos y respaldados.
Pues sí.
Eso es un consuelo.
Está mejor, sí.
¿Qué tipo de consejos os piden los alumnos tutelados?
Pues es que, claro, la gente que viene del bachillerato y entra a la Universidad Politécnica de Valencia, que esto es un mundo aparte, pues de primera, en las jornadas de acogida... Les enseñamos la escuela y ya se pierden, porque es tan grande que ya ahí, ya de entrada ya... Pero bueno, lo que más hincapié hace pues es, te preguntan dónde están los laboratorios a veces, pero aunque el profesor lo dice, pero bueno, ya se interesan. La gente que tiene interés por la carrera ya te dice, ¿y los laboratorios de esto? Porque tengo no sé qué, ya están en las matrículas, ya están preguntando todo. Y luego con los profesores, si tienen algún problema o... o qué profesor es mejor o bueno, todos son buenos, ¿no? Pero
siempre hay duros huesos duros de roer.
Pero bueno, que siempre pues a lo mejor te dice este profesor tal o cual, los compañeros, pues normalmente pues las asignaturas, cómo se plantean los exámenes, te preguntan qué asignatura es más difícil, porque tú, como ya te lo has pasado eso, pues ya les puedes aconsejar, pues mira, métele más caña en esta asignatura que seguro que luego te vas a, bueno, te va a salir, te va a cundir más.
Claro, o en esta asignatura céntrate más claro. En las prácticas o en la teoría.
Y si suspendes no te agobies mucho, es que es verdad, es que hay veces que esas tonterías, pero...
La experiencia que le aporta el alumno tutor es la que más agradecen, porque es algo que ven ellos muy cercano y ven, pues ellos han pasado como nosotros por todo ese camino,
es que es verdad,
¿no?
Es que
llegan al final luego, llegan vivos, ¿no?
Y o les puedes aconsejar, pues vete a tutorías, porque hay gente que dice, ay, es que las tutorías no sé qué, pues tú vete, que el profesor no te va a comer, o sea, tú ve, pregunta, que seguro que te lo resuelve. Tienen vergüenza también al principio, pero bueno, es normal.
Es que se les hará enorme.
Es que esto es un pueblo.
Muchos miedos ya creados, ¿no? Con respecto a la figura del profesor, ¿no? Como profesor, como persona que les puede, sí, un poco, les intimida esa... Y luego cuando ya tienen contacto, eso les va para tener contacto, para estar todos más cercanos y eso les va bien y les motiva, ¿no?
Sí, en el fondo yo creo que se trata de eso,
de romper
el hielo. Uh-huh. Ana, según tu experiencia, ¿qué ventajas proporciona el plan de acción tutorial al alumno?
Pues si tiene algún problema, del tipo que sea, personal, de la escuela, pues se le aconseja lo mejor posible y por tanto no se ven tan solos. Es que es un cambio tan radical que al menos, pues, yo qué sé, les ayudas en lo que sea. Y en otro lugar es que, como se hacen grupos de los grupos tutoriales son de un profesor tutor y 4 o 5 alumnos tutores, tutelados, de nuevo ingreso. Entonces ya de entrada en las jornadas de acogida ya se conocen. Y ya pues ya no van tan solos y ya pueden hacer más amistad con unos que... Yo qué sé, a lo mejor eso parece no, pero está guay, porque así se hace más familiar todo. De entrada ya, pues ya no estás tan solo en primero, porque en primero estás muy solo.
Y todo es nuevo y diferente.
Y todo es nuevo y todo es muy grande aquí.
Luego entonces, los alumnos tutelados conocen a los profesores tutores en las jornadas de acogida.
A los profesores tutores...
A los alumnos tutores.
Sí, a los alumnos que los llevan, sí. Y entre ellos también se conocen. Y luego ya durante en septiembre, cuando ya están hechos los grupos, porque también en septiembre hay matrículas y entonces hay que añadir a veces. Y es que todo no puede estar cuadriculado. Pues ya allí ya establecen contacto con el profesor tutor y ya hacen la primera reunión. En la primera reunión pues se conocen y en la segunda ya tratan los temas más, pues, más importantes, porque al principio las clases parecen más difíciles o más fáciles, yo qué sé, es que es muy...
Ellos saben que va a ser difícil, pero no saben por dónde van los tiros, ¿no?
No saben que es tan difícil.
¿Recomendarías entonces, Ana, a todos los alumnos de primero que cogieran un profesor tutor o un alumno tutor?
En agrónomos, en la escuela de agrónomos, lo hacemos por defecto. En las matrículas vamos y estamos allí y pedimos los datos. Porque creemos que, aunque sea voluntario y sea bueno ser voluntario, normalmente el que quiere ser voluntario es el que más interés tiene y el que más estudia. Y el que no es voluntario es el que menos interés tiene. Entonces es el que menos, o el que peor le va el curso.
O al que más se le tendría que ayudar.
Claro, y es al que más se le tendría que ayudar. Entonces allí hemos decidido que sea por defecto y que todos estén. Y luego tú, si quieres, usas o no esa figura.
Pero estar está,
porque tú tienes un profesor y un alumno tutor, porque a lo mejor al principio del curso no lo necesitas, pero a mitad conoces a alguien y dices, ay, pues yo tengo relación con este profesor, y ves y dices, ay, ¿yo por qué no lo he usado? Pues no, está ahí, tú si quieres vas y si no también, y así pues, yo qué sé, ahí se puede presentar más gente, alumno tutor, y como les dan créditos de libre elección, pues eso también es una motivación para los alumnos que están acabando, porque necesitan bastantes créditos y al menos se involucran en la escuela. Yo creo que está bien. A mí, yo he sido 2 años alumna tutora.
Y tu experiencia bien, ¿no?
Sí, yo sí. Y el profesor tutor, y ahora veo a los profesores y estoy como pez en el agua.
Gracias, Ana. Y cambiamos de actividad ahora. Dejamos las figuras enmarcadas en el plan de acción tutorial para centrarnos en los cursos de nivelación, pensados para los alumnos de nuevo ingreso también, que al principio del curso académico organizan los centros de la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo de estos cursos consiste en repasar algunas materias básicas que se suponen cursadas con anterioridad a la entrada en la universidad y que son imprescindibles para un correcto seguimiento del primer curso de la carrera. Para tratar los cursos de nivelación, volvemos a hablar con Puri Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación, que no la hemos dejado en toda la hora. Puri, ¿los cursos de nivelación se imparten en todas las escuelas y facultades de la UPV?
Hola. Actualmente se imparten en 6 centros de la Universidad Politécnica de Valencia. Está en Alcoy, luego la Escuela ETSI, la Escuela del Diseño, la de la Escuela Técnica Superior de Geodesia, Cartografía y Topografía, la de agrónomos, la de informática y la de arquitectura técnica.
¿Quiénes son los profesores encargados de dar estos cursos?
Suelen ser pues los que están encargados de precisamente de esas áreas que se consideran básicas, ¿no? Los profesores los elige el centro,
Pablo, sí.
En Teleco hacemos cursos de complementos, por ejemplo, de matemáticas y de física, y obviamente se encargan de ello los profesores del Departamento de Matemática Aplicada y de Física.
Según la materia, el profesor claro. Que sabe del tema. Uh-huh. Los cursos de nivelación, a diferencia de las jornadas de acogida, no son gratuitos. ¿Cuánto cuestan?
Suelen costar entre 20 y 30 euros.
¿La matrícula de los cursos se hace a través del Centro de Formación de Posgrado?
Sí.
¿Todos los alumnos de primero pueden matricularse en estos cursos o se requiere algún requisito?
Todos podrían.
Sin excepción. ¿Cuándo se ofrecen estos cursos? ¿En septiembre?
Pues suele ser de septiembre a octubre y a veces se alarga un poco más hasta diciembre, por si no.
¿Y estos cursos coinciden con el inicio de las clases y con las jornadas de acogida? ¿Cómo se organiza ese pupurrí?
Pues intentan que no. Que no se solapen, pero depende también del centro. Por ejemplo, hay centros que lo hacen antes de que empiecen las clases y serían por las mañanas, y para que no se solapen, los demás centros lo suelen hacer un día por la mañana y otro día por la tarde. O sea, días alternos para que no.
En Teleco, Pablo, ¿cómo se organiza esto?
Los cursos de los complementos se hacen al mismo tiempo que el primer cuatrimestre. Y de hecho, bueno, en nuestro caso además son obligatorios. Ya hemos detectado la necesidad de que son necesarios y de hecho todo el mundo está matriculado.
Puri, en general, ¿cuánto suelen durar estos cursos?
Suelen durar entre 24 y 30 horas. Nosotros solo tenemos constancia de un centro que lo haga antes de que empiecen las clases y es arquitectura técnica. Los demás llevan su ritmo, pero sí que dedican o bien mañanas o tardes, depende de.
Gracias, Puri. Y continuamos hablando de los cursos de nivelación, pero ahora con María Jesús Ibáñez, subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. María Jesús, ¿la escuela sobre qué materias organiza los cursos de nivelación?
Bueno, nosotros los organizamos en función de la carrera que van a cursar en nuestra escuela. En agrónomos se cursan distintas titulaciones. Está agrónomos, está montes y está la licenciatura de biotecnología. Entonces, según cómo vienen ellos preparados, por la modalidad que han elegido en bachiller, pues notan que les va mejor hacerlo o no hacerlo. Bueno, notan o se dan cuenta cuando hacemos en las jornadas de acogida. Porque como estábamos comentando antes, en las jornadas de acogida nosotros hacemos también hacemos también unas pruebas de nivel. Entonces conocen a los profesores de las distintas asignaturas, les hacen una prueba y entonces se dan cuenta. Hay alguna modalidad que cuando llegan pues se han dado cuenta que han elegido una titulación que les ha fallado una asignatura por el motivo que haya sido. Entonces estos cursos que ya están ofertados pues pueden perfectamente matricularse. De hecho, nos está yendo muy bien porque es el segundo año que lo hemos introducido y tenemos un porcentaje muy alto de asistencia. Por ejemplo, este último curso teníamos en agrónomos montes un 30% de matriculados y en biotecnología un 75%, o sea que es un porcentaje muy alto. Luego, lo que también hemos introducido este año, por experiencia de los alumnos, de lo que nos van aportando, es que, como ha dicho Ana, tenemos alumnos que entran en selectividad de septiembre. Estos alumnos se incorporan muy tarde al curso. y todavía lo acusan más. Entonces, este año lo que hemos hecho, como digo, es incorporar un curso especial para ellos, o sea, otro de nivelación, y lo que pasa es que este ya se tiene que dar justo cuando están las clases, que si no pueden empezarlo a dar antes. O sea, cuando antes habéis comentado de cuando se estaban dando, que ha hablado Puri, nosotros hacemos la jornada de acogida por la mañana y empiezan por la tarde, 2 días a la semana, porque son de durante 2 días solamente, y empiezan a asistir ya al curso. Los que hacen, los que entran posterior, lógicamente ya octubre, noviembre, que son los últimos, esos tienen que compaginar las clases normales con estos cursos. Pero la experiencia es positiva y la verdad es que les gusta.
La prueba de nivel que has comentado antes, ¿se hace a todos los alumnos de primero?
Sí. O sea, en las jornadas de acogida que nosotros hacemos, al contrario de lo que ha comentado Pablo, las nuestras son más largas, duran 20 horas, y ahí les contamos desde el funcionamiento de la escuela, el funcionamiento de la universidad y luego de las distintas asignaturas. Se presentan los profesores, los conocen, les dicen el sistema que van a utilizar y les hacen una pequeña prueba de nivel sin ningún nombre, nadie se identifica, nadie se identifica, para que sean mucho más libres para poder contestar. Esos datos luego nos los procesa el ICE y tenemos los resultados de ver exactamente cómo, no solamente el nivel que tienen en esa asignatura, sino otros datos que nos pueden servir, pues como qué asignaturas optativas han elegido, de qué bachiller vienen, bueno, ahora prácticamente todos vienen ya del OCSE, pero todos esos datos después sí que son interesantes y todos esos nos los procesan y son los que después vamos a utilizar.
¿Se dan clases teóricas y clases prácticas o solo teoría en los cursos de nivelación?
No, se dan de todo, o sea, casi es al 50%. O sea, y en algunos casos la práctica supera a este 50%, porque lo que nos interesa es que sepan aplicarlo. Entonces, sí, llevan mucha parte práctica.
Por lo general, ¿cuántos alumnos se suelen matricular en estos cursos?
Pues ya te he comentado que en porcentajes bastante altos. Este año pasado, en Agrónomos Montes teníamos 45 matriculados. Estos cursos no tienen tope, como ha dicho Puri, no tienen tope. Y en biotecnología, de 75 matriculados, 57 fueron los que se hicieron el curso este. O sea que es un porcentaje muy alto.
¿Qué ventajas tienen para los alumnos estos cursos?
Pues para ellos, desde nuestro punto de vista, tiene dos ventajas. Por un lado, que los que han dado ya estas materias, pues les sirve para recordarlas. Los que no lo han dado, pues entonces se dan cuenta de la deficiencia que tienen y dónde tienen que hacer más hincapié, si quieren superar el curso, lógicamente. Por otro lado, como también ha dicho Pablo, los profesores que dan los cursos son los mismos profesores que los van a tener después en estas asignaturas. Entonces ya se van acoplando un poquitín a la metodología del profesor, que cambia a veces de la que ellos están acostumbrados cuando están en el instituto o en los colegios de los que provienen. Entonces ya se van incorporando las nuevas metodologías que se están implantando aquí por mediación del ICE y pensamos que les va bien.
¿Cuál es la... Pablo?
Sí, bueno, pues simplemente añadir que con los cursos estos de complementos de nivelación lo que consigues es unificar el nivel de conocimientos, o lo que se trata de conseguir es de unificar el nivel de conocimientos de los alumnos, y claro, es mucho más fácil dar clase cuando el nivel de tus alumnos es uniforme que si no lo es.
Gracias, María Jesús. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos. Purificación Cánovas, técnica superior del Instituto de Ciencias de la Educación. Pablo García, profesor tutor y coordinador del programa Integra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Ana Orkin, alumna tutora y becaria del Plan Integra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Y María Jesús Ibáñez, subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Buenas tardes y gracias a todos.
Buenas tardes.
Como sabéis, existe una cuenta de correo electrónica donde podéis enviar todas vuestras preguntas sobre el acceso a la universidad. La dirección es quevasahacer@upv.es. Y aquí terminamos el programa de hoy. Un saludo de Sari Zorio, que ha estado en control, y de quien nos habla Amparo Fortic.